Buenos días, bienvenidos a otro episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Para comenzar voy a hacer un poquito de mantenimiento del canal. Mi nombre es Claire, este canal existe para hablar sobre temas de psicología, espacios seguros para el diálogo y prácticas restaurativas o justicia restaurativa. Funciona en temporadas, hay una primera temporada, la calidad del sonido es un poquito menor, es una temporada de 10 episodios de 10 minutos cada uno. Y en esa temporada cubrimos los principios básicos de las prácticas restaurativas, los procesos justos y los espacios seguros para el diálogo. En esta segunda temporada estamos haciendo 20 episodios de 20 minutos. En cada uno de esos episodios cubriremos temas que incluyen psicología, salud mental, establecer espacios de empoderamiento y fortalecimiento comunitario. Y el día de hoy vamos a hablar sobre justicia restaurativa. Así que entremos de una vez en el tema. La justicia restaurativa se ha convertido en un tema un poco de moda en los últimos años en América Latina. En los años 90 eso comenzó a suceder con temas de resolución alterna de conflictos que sigue ocurriendo, cultura de paz y estrategias de mediación transformativa, círculos de paz, resolución alterna de conflictos a través de la mediación, del arbitraje. Todas estas son estrategias que se han dirigido a esta inquietud que ha surgido en las comunidades acerca de cómo tener procesos más sanos y constructivos cuando una situación de daño se da. Yo creo que todos tenemos la inquietud de sentir que las formas tradicionales no funcionan, o por lo menos no en la medida en la que lo necesitamos, para poder ofrecerle a las poblaciones un sentimiento de seguridad y de justicia, entendiendo la justicia como esa parte retributiva de que las personas reciban lo que se merecen. Y bueno, yo me empecé a familiarizar con el tema de justicia restaurativa un poquito al revés. Yo no entré por la parte de justicia, entré más bien por la parte de educación. Y les comento la historia. Creo que la comenté en la primera temporada, pero rápidamente se las vuelvo a describir. Siendo profesora en una universidad privada, profesora de cursos de psicología y de educación, eran como los temas que más estaba trabajando en la parte docente, llegó este señor, Miguel Tello, a dar una conferencia sobre prácticas restaurativas. Y era una actividad abierta al público. El tema me pareció interesante y fui. Y parte de lo que él comenta es cómo a través de círculos, de espacios seguros para el diálogo, las mismas comunidades pueden encontrar los caminos para resolver sus problemas y para construirse y fortalecerse hacia vías de innovación, de desarrollo y de protección y mejoramiento de la vida individual y colectiva. A mí la charla me llamó muchísimo la atención. Uno, desde la parte psicológica, sabe que uno acompaña los procesos de un otro, pero es una fuerte tentación ser un poquito asistencialista y sentir que uno tiene el conocimiento que esta persona necesita para salir adelante. Y en este caso, lo que planteaba Miguel Tello era, por lo contrario, el conocimiento lo tienen ellos. A usted lo que le toca es generar el espacio y dejar que ellos descubran ese propio conocimiento. Muy similar a toda la parte de hipnosis ericksoniana de Milton Erickson, donde él decía al final las personas son las expertas en sí mismas y necesitamos ayudarles en ese proceso de autodescubrimiento. Algo parecido, pero no solo desde lo individual, sino desde lo comunitario. Y para mí esto fue una revolución importantísima porque estamos acostumbrados, yo personalmente estoy acostumbrada más bien a ver el colectivo como una situación de vulnerabilidad. Cuando las personas están juntas en situaciones donde están muy emocionadas, siento que más bien merma su capacidad de tomar decisiones. Hemos hablado acerca del fenómeno de histerias colectivas en estadios de fútbol, en conciertos, en situaciones religiosas o espirituales donde la gente más bien pierde capacidad de raciocinio, de toma de decisiones, de sensatez. Hablamos sobre la masa enfurecida como este grupo peligroso y capaz de terribles atrocidades. Entonces, pensar en la colectividad como en un espacio para la sabiduría, para las decisiones y para el crecimiento, para proveer espacios de seguridad y justicia para todos, fue una revolución y una revelación también, muy interesante. No se niega lo anterior, ciertamente, desde la colectividad hay espacios de gran peligro, insensatez, de muchísima irracionalidad. Y lo hemos experimentado en situaciones internacionales y nacionales en tiempos muy cercanos. Pero que todavía exista también la potencialidad para la sensatez, para la sabiduría, para la crítica, para volver sobre nuestros pasos y tratar de construir caminos nuevos, desde la colectividad eso es posible también. Hay un cambio de cultura importante que necesita tomar lugar y que lo está haciendo desde diferentes lugares y desde diferentes perspectivas, inclusive desde diferentes escuelas del pensamiento. Y hoy yo quisiera hablar acerca del tema de la justicia restaurativa como uno de esos cambios culturales, inclusive cambios de paradigma. Para poderme explicar mejor, voy a devolverme sobre algunas cosas que en capítulos anteriores he mencionado, pero esta vez con el único objetivo de poder comprender por qué mecanismos de justicia restaurativa funcionan. No solo como una técnica, técnicas hay muchas y se pueden seguir los manuales para aplicarlas, pero más bien como un cambio de visión de las situaciones y de las personas involucradas en ellas. Necesitamos entender la justicia restaurativa como un abordaje que se dirige a tres actores principales. Las personas que han causado el daño, pueden llamarse ofensores. Esa palabra no me gusta, pero para fines prácticos vamos a utilizarla, al igual que la palabra víctimas. No me gusta esa palabra, pero nos ayuda a tener más claridad al desarrollar el tema. Entonces tenemos ofensores, tenemos las víctimas y tenemos a la comunidad donde la situación se da. Y justicia restaurativa tiene que contemplar las necesidades de estos tres actores sociales, ofensores, víctimas y comunidad, desde una comprensión de la afectividad que toma lugar en esta situación. Me devuelvo a la teoría de los afectos de Sylvan Tompkins, que la habíamos hablado en la temporada 1, pero rápidamente les menciono algunas cosas que creo que nos pueden resultar muy prácticas para esta exposición. Sylvan Tompkins habla de los afectos como experiencias que son positivas o negativas, no porque sean buenas o malas, sino porque, pues ciertamente hay afectos más agradables o más desagradables. La alegría o el interés son afectos positivos porque nos gusta sentirlos y queremos más de eso. El miedo, el enojo, la tristeza son afectos negativos porque más bien tratamos de deshacernos de ellos, de salir de ese estado. La vergüenza es un afecto negativo y es un afecto intrínsecamente social. La vergüenza lanza una cuestionante a si yo merezco pertenecer, merezco amor dentro del grupo, de la comunidad. Al fin y al cabo, la conexión es la razón por la que estamos todos aquí, buscar ese sentido de conexión. Y cuando yo no sé manejar la vergüenza, cuando la vergüenza se convierte en una invitación a la destrucción, puede canalizarse por cuatro extremos muy peligrosos. La vergüenza puede llevarnos al aislamiento, vamos y nos escondemos, o a la evitación. A veces buscamos emociones fuertes o distracciones con tal de evitar este afecto vergonzoso, o puede llevarnos al ataque. Ataque hacia los demás o ataque hacia uno mismo. Y no es un tema meramente vengativo, sino es una cuestión de buscar ese equilibrio. Como no tengo ese sentido de pertenencia, ese sentido de ser aceptado en el grupo, entonces lo que hago es atacar, volcarme a la agresividad. Es sencillo, es ponernos a la defensiva. Y la vergüenza es un afecto que tenemos todos. Las personas que no le experimentan, difícilmente experimentan también empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. En palabras de Brené Brown, entonces tenemos dos opciones, o soy un sociópata o experimento vergüenza. Entonces, pues optamos por mejor experimentar un poco de vergüenza, aunque sea desagradable, pero que nos permita saber que también tenemos esa capacidad de conectarnos con los demás. Porque la vergüenza también puede ser muy positiva. Yo les mencioné que la vergüenza puede canalizarse en estas cosas negativas, ¿no? El aislamiento, la evitación, el ataque. Pero la vergüenza también es un reconocimiento de que hubo algo que estuvo mal, que necesita arreglarse. Y cuando yo puedo manejar ese reconocimiento, la vergüenza más bien es constructiva. Es una invitación a la reparación y a la restauración de las relaciones humanas. Se los describo en las palabras de John Braithwaite, este criminólogo australiano que escribió el libro de 1989, Crimen, Vergüenza y Reintegración. Él lo que plantea es que la vergüenza es un afecto que puede ser estigmatizante, en cuyo caso se saca a la persona del grupo y se le pone una etiqueta. Ahora esa persona es una persona problemática o criminal. Y como se le saca del grupo, esa persona ahora buscará ese sentido de pertenencia con otras personas que también han sido sacadas del grupo. Algo así como somos nosotros contra el mundo. Y ahí se forman esas subculturas antisociales o criminales. John Braithwaite decía que la vergüenza no tiene por qué ser estigmatizante, que la vergüenza también puede ser reintegradora, donde en la vergüenza reintegradora no se le saca a la persona del grupo. Se le reconoce con claridad que lo que ha hecho es dañino e inaceptable y se le invita a reparar el daño. Se hace una clara diferencia entre la persona y el acto, donde se establece que la persona, por su dignidad humana, es un miembro importante de la comunidad, pero su comportamiento dañino no puede aceptarse. Y se le ofrecen estrategias y rituales para la reparación. Hay tres principios básicos en la justicia restaurativa cuando entendemos la vergüenza reintegradora. Necesitamos comprender que tolerar una falta siempre va a empeorar las cosas. No se trata de caer en una alcahuetería, no se trata de caer en una situación permisiva. Tolerar una falta siempre va a empeorar las cosas. El segundo principio es que estigmatizar, irrespetar, avergonzar, aislar a quienes cometen faltas, en realidad empeora las cosas aún más. Daniel Riesel, en su exposición sobre las neurociencias de la justicia restaurativa, habla de cómo las personas que han cometido estos crímenes horribles y que tienen un perfil sociópata son personas que tienen atrofiada la parte del cerebro social relacionada con la empatía, la amígdala. Y él decía que cuando aislamos a estas personas, más bien lo que hacemos es incrementar esa atrofia, incrementar esa deficiencia. Entonces, el primer principio es que tolerar faltas empeora las cosas. El segundo principio es que estigmatizar, avergonzar, aislar a las personas que cometen faltas empeora las cosas aún más. La vergüenza reintegradora, y este es el tercer principio, una clara desaprobación de la acción dañina, pero en un marco de respeto a la persona que incurrió la falta, previene futuras faltas. La vergüenza reintegradora, a partir de rituales y acuerdos para la reparación, previene futuras faltas. Todo esto es parte del libro de John Braithwaite, Crimen, Vergüenza y Reintegración. John Braithwaite, inclusive en una entrevista hecha en inicios de los años 2000, él hablaba de la vergüenza comunitaria con esta palabra maorí wakima. Él decía que la forma occidental en la que se maneja la culpa es barbárica. Cuando una persona causa un daño en la comunidad y se le aísla y se le pide que se pare a solas delante de un juez para luego meterle en un cuarto aislado en una celda a solas, él decía, eso es barbárico. Desde la cultura maorí, wakima, la vergüenza comunitaria, parte de que una persona tiene que enfrentar lo que hizo, pero rodeado de los miembros de su comunidad, y que tiene que existir también una vergüenza comunitaria, donde como comunidad nos preguntamos, bueno, ¿qué hemos hecho para que esta persona haga esto? no se trata de justificar a la persona o quitarle su protagonismo en la reparación y en la responsabilidad de sus actos, pero sí de tener una comprensión más, en psicología le llamamos más sistémica, más de comprender todos los sistemas que están funcionando al mismo tiempo cuando hay un hecho delictivo. La justicia restaurativa entonces funciona para reducir las incidencias de los crímenes. Las personas cuando atraviesan procesos de justicia restaurativa ya no cometen más crímenes. Esa es una pregunta difícil. Hay resultados encontrados en la investigación. Creo que quisiera dirigirme a esto cerca del final de este espacio. Lo que sí les puedo mencionar es que la justicia restaurativa, como dije al inicio, no se centra solo en ofensores. También tiene que comprender las necesidades de víctimas y las necesidades de la comunidad. Se nos olvida que las víctimas tienen necesidades. En la justicia tradicional, cuando ocurre un crimen, la víctima, la persona que sufrió el daño, se le toma una declaración y luego pasa a ser testigo. Es más, casi que pasa a ser evidencia. La misma persona es una evidencia más como lo es un papel. Y ahora el crimen es entre el ofensor y el Estado. Aislar a las personas que sufren un daño de esa manera es violentar sus necesidades. Según algunos autores, incluidos Ted Wachtel y Ben Wachtel, ellos plantean que las víctimas necesitan tener la oportunidad de expresar sus emociones, de ser validadas por sus seres queridos y de que se les asegure que lo que les pasó fue injusto e inmerecido. No solo en la relación directa con el ofensor, sino con la comunidad. Como comunidad somos crueles con las personas que han sufrido un crimen. Cuando una persona la asaltan, una de las primeras cosas que nos ponemos a preguntarle es qué será lo que habrá hecho para que eso le pasara, como echándole la culpa de lo que le sucedió. Y ni que se diga cuando hablamos acerca de crímenes de género, donde culpamos a la mujer por situaciones que experimenta. Y en ese tema no voy a adentrarme en este momento porque es vasto y complejo. Pero sí podemos reconocer que como comunidad violentamos las necesidades de las víctimas. No les damos oportunidad de expresarse. No les damos la oportunidad de que se les valide la experiencia terrible que han vivido. Las víctimas también necesitan que el ofensor rinda cuentas, y eso a veces no lo experimentan. Y muchas veces también necesitamos la restitución material cuando lo que se ha dañado es algo material, sea que se nos robó un objeto o se quebró algo o se dañó, se vandalizó alguna propiedad. A veces las víctimas necesitan un posible contacto con el ofensor donde exista la posibilidad, si no de una disculpa, al menos de hacer preguntas y de asegurar la propia seguridad. La justicia restaurativa no garantiza estos espacios o que se satisfagan todas estas necesidades, pero ciertamente se acerca mucho más que la justicia tradicional. Hablemos de las necesidades de la comunidad. La justicia tradicional, lo que busca, sus objetivos son reeducar a las personas que causan daño y ofrecerle una seguridad a la población general. Eso es lo que buscamos en la justicia tradicional. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que esa es la meta, pero se cumple. Tratamos de buscar estos objetivos de reeducación a través del aislamiento y de saturar cárceles. Eso está funcionando. Tratamos de ofrecerle a la población general una sensación de seguridad. Yo lo que experimento es que cada vez nos sentimos más inseguros. Ponemos rejas más altas y estamos encerrados en nuestras propias casas. La justicia restaurativa no puede ser una pomada canaria que resuelva todos los problemas, pero se acerca a hacerse preguntas un poco más interesantes. En lugar de preguntarse quién es el culpable y cuál es la sanción, se pregunta quién es responsable de reparar el daño. Enfoquémonos en el daño. Integremos a figuras de la comunidad, en un diálogo donde incluyamos la participación activa de víctimas y donde integremos de manera respetuosa a los ofensores y ofrezcámosles rituales y acuerdos para la reparación en la medida de su totalidad. Niels Christie, este criminólogo que desde los años 70 hablaba acerca del conflicto y de intervenciones que, aunque él en su momento no usó la palabra justicia restaurativa, se iba acercando, decía, y leo textualmente: déjenme ser perfectamente claro. No baso mi razonamiento en la creencia de que una reunión entre ofensores y víctimas reducirá el crimen. Quizás lo haga, yo creo que lo haría. Actualmente, los transgresores han perdido la oportunidad de participar de una confrontación real con la seriedad de sus actos. De todas formas, no tenemos mucho que perder. Como bien sabemos, no hemos logrado inventar la cura contra el crimen. Termina la cita. Quisiera finalizar esta introducción al tema citando a Howard Zerr, y antes de finalizar mencionarles que en Australia desde los años 90 hay experiencias interesantísimas sobre justicia restaurativa, en el Reino Unido, en América Latina, la experiencia de Costa Rica, vamos a seguirla desarrollando en futuros episodios. Pero por lo menos para esta introducción al tema voy a finalizar ya con esta cita de Howard Zerr, donde él dice: sueño con que algún día no tengamos que hablar de justicia restaurativa, porque habremos comprendido que toda justicia debe estar orientada a la reparación y a la restauración. Que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana.